Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde compartiendo acerca de la generación de valor ambiental y social en el día de hoy. Por un lado vas a conocer la historia de la implementación de los primeros 100 camiones que utilizan biodiesel para la cervecería y maltería Quilmes. ¿Por qué están tan interesados en reducir su impacto con el medio ambiente? Por otro lado, vamos a conocer cómo fue este proceso por el cual Microsoft ha decidido premiar a profesionales y no profesionales que han desarrollado aplicaciones con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es un programa para no perderse. Vamos a la presentación y la vuelta con la primera nota del día de hoy.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Ahora estamos en comunicaciones con Vanessa Vázquez. Ella es jefa de sustentabilidad de Cervecería Quilmes. Vanessa, muy buenos días. Te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Puntualmente el tema que nos llevó a tomar contacto con ustedes tiene que ver con esto que ha salido en algunos medios y hoy vamos a compartir con parte de la audiencia de Radio Nacional en todo el país. Salió una noticia donde algunos titulares decían que Cervecería y Maltería Quilmes comenzó a utilizar biodiesel en 100 camiones de su flota. Contanos un poquitito.
Este año, por segundo año consecutivo, nos podemos poner en contacto con todos ustedes contándoles esta gran iniciativa que realmente nos llena de orgullo, que es poder utilizar biodiesel en 100 camiones. Uh-huh. Esto quiere decir que a través de la utilización de este combustible alternativo podemos reducir en 4.200 las toneladas de emisiones de CO2, lo cual es un objetivo muy importante para nosotros porque demuestra muestra nuestro interés en trabajar en la implementación de prácticas sustentables a lo largo de todo el proceso productivo. Uh-huh. Y en este caso especial, en trabajar en reducir las emisiones de dióxido de carbono con la utilización de biodiesel en logística puntualmente.
Quiero ir un poquito más al detalle. Estos 100 camiones en que ustedes han implementado, en este caso la combustión por medio de lo que es el biodiesel, ¿es un 100%? O sea, ¿se propulsan por biodiesel o es una mezcla? ¿O a veces lo hacen y a veces con combustible común? Contame bien cómo es el proceso.
Lo que estamos haciendo en estos 100 camiones que cargan, no están centralizados en un lugar, sino están en todo, recorriendo diferentes zonas del país. Uh-huh. Con diferentes tipos de envíos. Tenemos unos camiones que son los que trasladan insumos desde la cervecería hasta la maltería, por ejemplo, hasta la cervecería, desde las cervecerías hasta los centros de distribución de forma directa, porque esa es otra iniciativa que nosotros estamos llevando adelante, de optimizar las rutas, o desde los distribuidores nuestros hacia los puntos de venta en todo el país. Esos 100 camiones están en este momento utilizando el biocombustible al 50%. Uh-huh. En este momento estamos con esta iniciativa. Lo importante destacar es que los camiones no necesitan ninguna modificación. Nosotros los trabajamos a través de operadores logísticos. Uh-huh. Y estamos realizando pruebas para el 2018 ir hasta un 60 y luego a un 80 como objetivo máximo en 3 años.
Claro, entiendo yo que esto responde también en algún momento ustedes, y también se pudo saber a través de los medios, que están trabajando fuertemente en la reconversión energética de Quilmes. Entiendo que esto tiene que ver con esa decisión.
Sí, esto está enmarcado en una política de la compañía que tiene que ver con llevar todos los procesos hacia la economía circular. ¿Y esto qué tiene qué es pensar la economía circular? Pensar desde la utilización, desde el cuidado de los recursos naturales como principal premisa, que también son en alguna medida fuentes de los ingredientes naturales de la cerveza, la utilización de energías renovables para los procesos de elaboración, pero también para la logística. Esto es muy importante. No solamente estamos usando biodiesel, sino también estamos explorando diferentes alternativas para poder aprovechar la tecnología y las nuevas innovaciones y poder ver cuáles son las diferentes variantes y las opciones a tomar, pero siempre con un objetivo claro que tiene que ver con trabajar por la batalla en el cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Hoy es una de las principales ocupaciones, preocupaciones del mundo, y el uso de combustibles fósiles y la modificación hacia el uso de energías renovables es una gran herramienta para poder colaborar con el medio ambiente, para contribuir en el medio ambiente, pero también para poder mejorar los negocios. Esto es muy importante. Siempre ambas cosas tienen que ir de la mano y en estos casos esto es viable.
Hace un ratito compartías con nosotros que la implementación en estos 100 camiones, o en estos primeros 100 camiones, supongo que después tal vez seguirán algunos otros con la utilización de biodiesel, por un lado, genera una reducción de 4.200 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, también entiendo que tienen algunas otras prácticas que tienen que ver con tratar de reducir la cantidad de viajes que realiza la empresa, viajes innecesarios, por supuesto, ¿no?, que generan, por sobre todas las cosas, gastos de cubiertas, mayores dióxido de carbono. Entiendo que no solamente con la utilización del biodiesel, sino que desde la compra de camiones ultralivianos que leía por ahí, o sea, es como que lo están tratando de enmarcar para tratar de reducir al máximo el impacto que la empresa genera, en este caso con el medio ambiente.
Sí, es así. Siempre es muy importante en sustentabilidad tener una mirada sistémica, y eso es lo que nos marca el paradigma de la economía circular. Poder trabajar no solamente en la utilización de energías renovables, por ejemplo, en este caso, sino también en la eficiencia. Entonces, una forma también de lograr la reducción de emisiones de CO2 y la utilización de combustible en este caso, es bajar el peso de los camiones, y esto como es, utilizando aceros mucho más livianos que te permiten aumentar la carga en los traslados, y aumentar también la cantidad de producto de cerveza o de gaseosas también que nosotros producimos, y llevarlas a todos los puntos de venta en mayor cantidad en cada uno de los camiones. También tenemos un equipo que está trabajando diariamente para poder entender cuáles son las entregas más directas potenciales, dónde está la mayor demanda para llevar la oferta y modificar las planificaciones de la producción. En ese sentido, esto es ser eficientes en la programación de la logística, es un factor muy importante, y también estamos usando el tren como transporte alternativo. Estamos haciendo viajes a Mendoza y a nuestro centro de distribución en Neuquén, y esa utilización permite reducir un 50% las emisiones de CO2 puntualmente en el caso del tren, lo cual realmente muestra el potencial de ese transporte, ¿verdad?
Antes de pasar, por último, quería ver si podías darnos un anticipo. Entiendo que están trabajando fuertemente para que de acá al 2025, sabemos que es una cuestión nacional también, pero que en cuanto a la provisión de energías o fuentes de energías renovables, entiendo que están planteando una provisión del 100% para el 2025, pero antes de eso, te quería consultar en el aspecto operativo. Cuando el chofer pasó de tener que ir a cargar del camión en un 100% a una estación de servicio y comenzó con esta carga mixta con el biodiesel, ¿cuál fue el impacto en la comunidad de choferes?
Mira, nosotros trabajamos con operadores logísticos y esta iniciativa fue absolutamente bien recibida. No tuvimos ningún tipo de inconveniente. Tenemos nosotros estaciones en el centro de distribución del Mercado Central, en nuestra cervecería en Zárate también tenemos una estación, y se formó parte de la rutina. La verdad es que al demostrar que esto es un beneficio ambiental, un beneficio económico, también es muy bueno para todos, no hubo ningún tipo de inconveniente, fue muy bien recibido. Es simplemente modificar ese pequeño hábito que tiene como fin final construir un mundo mejor, en definitiva.
Si vos recién te enganchaste con nosotros, yo te cuento que quienes estás escuchando del otro lado es a Vanessa Vázquez. Ella es jefa de sustentabilidad de Cervecería Quilmes. Ellos han estado ya un par de veces en contacto con RC Radio, acá por Radio Nacional Ushuaia, porque todas aquellas empresas que tienen acciones que tienen que ver con el propósito de una generación de valor social, ambiental y demás, que tienen esta mirada, que entendemos que de a poco casi todas las compañías o todas deberían ir teniendo, generando una mirada sustentable sin lugar a dudas, y bueno, y Quilmes es un caso concreto. Si podés, a modo de resumen, esto que salió en las noticias por ahí, que para el año 2025 piensan o asumieron un compromiso para que la provisión de energía, el 100% de energía eléctrica, provenga de fuentes renovables. ¿Podés darnos algún resumen, si es que está dentro del área de la información que vos disponés, algunos de los ejemplos o en qué se está trabajando como para compartir con los oyentes?
Sí, sí, cómo no, mira, te cuento. Este proyecto estamos, obviamente, cada uno nosotros desde mi rol, y lo trabajamos con las áreas técnicas y específicas que lideran, como en el caso de logística, trabajamos con ellos para conocer, para ver cuáles son las mejores prácticas. En el caso de energía estamos trabajando con el área de industrial y abastecimiento, formamos un equipo en el cual vemos cuáles son los pasos a seguir para cumplir este compromiso desafiante de poder utilizar 100% de energía eléctrica renovable. Para eso estamos trabajando en un plan. Hasta el momento lo que tenemos definido es que vamos a trabajar con la compra de energía eléctrica renovable, de fuente solar y eólica, y también en un porcentaje menor autogeneración a través de la instalación de paneles que ya estamos realizando. Hace muy poquito justamente inauguramos nuestra maltería verde, que tiene un pequeño porcentaje de uso de renovables autogeneradas con paneles híbridos solares y eólicos, pero estamos muy fuerte trabajando en este sentido. Creemos que Argentina tiene una gran oportunidad en la utilización de energías renovables, no solamente en cuanto al impacto en las reducciones de CO2, sino también en cuanto al desarrollo económico que va a llevar adelante el sector. Y para nosotros es auspicioso la utilización. Queremos liderar ese camino, queremos ser el primer producto, la primera cerveza de consumo masivo que está realizada con 100% de energías renovables, y hacia ahí estamos, por eso estamos trabajando muy fuertemente.
Vanessa, como siempre, un placer hablar contigo. Qué lindo eso último que dijiste, ¿eh? Queremos, eso me imagino que debe estar dentro de lo que es la misión o la visión de la empresa. Queremos ser la primera empresa que tenga la provisión de energía en un 100% que provenga de fuentes renovables. Qué buen desafío el que tienen por delante.
Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho esta oportunidad, y están disponibles nuestros contactos para que podamos compartir. Tenemos información en nuestro site y a Cervecería y Maltería Quilmes. .com, y ahí están los contactos para que podamos compartir buenas prácticas para aquellos que lo necesiten.
Vanessa, una vez más, gracias por haber pasado por Radio Nacional.
Gracias, hasta luego.
Era Vanessa Vázquez, jefa de sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
En este momento estamos en comunicación con Jorge Cela, el director de tecnología y filantropía de Microsoft. Jorge, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Puedes contarnos un poquitito más en detalle, sobre todo para la audiencia de Radio Nacional, que tal vez no escuchó hasta ahora hablar de este concurso? Primero, ¿lo nombré bien? ¿Es APP accesible?
Sí, APP accesible. Son aplicaciones de accesibilidad, ¿no? Inclusivas. Nosotros buscamos junto con CISA, bueno, hay un sitio que se llama Desarrollando Inclusión, que tiene información de dos tipos, ¿no? Uno es toda la tecnología que está disponible para inclusión, ¿no? Digamos, para que las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad puedan aprovechar esa tecnología. Y también algo que es muy importante, que es, si yo voy a construir tecnología, cómo esa tecnología también tiene que estar preparada para que la puedan utilizar todas las personas.
Correcto.
A partir de esto, algo que quisimos dar de visibilidad como oportunidad, tanto para las personas que son usuarias como para los constructores, es que, bueno, estamos viviendo esto que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Uh-huh. Que, donde toda la tecnología se está impactando en absolutamente todas las cosas que hacemos nosotros. Y la tecnología realmente ayuda y muchísimo a incluirnos a todos, pero y desde la empresa nuestra hacemos tecnología accesible desde que comenzamos, ¿no? Pero no nos queríamos quedar ahí, queríamos hacer algo, dar un paso más. Uh-huh. Y por eso, bueno, trabajando con esta ONG y distintos especialistas, tanto técnicos como especialistas en tema de discapacidad, decidimos, bueno, hacer este concurso en donde se llamó a equipos, ¿no?, profesionales y no profesionales. Uh-huh. Para que construyan tecnologías que tengan impacto, sobre todo, de vuelta, teniendo en cuenta esto, ¿no?, algún tipo específico de discapacidad. Uh-huh. Y el concurso duró muchos meses, ¿no?, porque se presentaron 40 proyectos, de esos 40 proyectos elegimos 10, a los que apadrinamos, mentoreamos, les enseñamos más tecnología, los ayudamos a que sea una realidad. De esos 10, finalmente elegimos, bueno, a los ganadores, ¿no?, tanto en el rubro profesional como en el que no era profesional.
A ver si te voy entendiendo, Jorge. Ustedes lo que hicieron fue proponer o lanzaron este concurso, que si había un estudiante tal vez que estaba interesado en poder desarrollar tecnología que tuviera como propósito mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, podía participar, no tenía ninguna limitación.
Absolutamente ninguna. Es más, bueno, nosotros, si en el caso que necesitaran tecnología o algún curso o acompañamiento, lo pudieran hacer. Otras empresas como Accenture se sumaron también con tutores particulares también. La verdad que siempre cuando la tecnología tiene un fin específico, ¿no?, y además como es un fin que tiene un impacto tan lindo como es ayudar a alguien que lo único que tiene distinto es que tiene algunas cosas que le cuestan más. Uh-huh. La verdad que se genera una energía muy buena y la gente siempre quiere colaborar y ayudar. Y esto realmente lo vivimos, ¿no?, en la ejecución de este concurso.
No, pero sobre todo en estos procesos, y yo insisto con esto, puede ser que gane uno, dos o tres, pero el hecho de que una persona que presentó un proyecto, un chico, un muchacho, un adulto, no importa, quien sea, que reciba el apoyo, el acompañamiento de una empresa como Microsoft en el proceso, ya sea que gane o no gane su proyecto, es algo que tiene un valor importante, sobre todo para el desarrollo en sí de esa tecnología, que independientemente que gane o no, probablemente recorra otros caminos donde también tenga algún tipo de utilidad. Un dato que sí me interesa, Jorge, es, ¿podés darnos una idea de edades promedios que tenían los que participaron de este concurso?
Uy, todas las edades. La verdad es que por suerte fue muy diverso. O sea, es que hay un tema que tiene que ver con la inclusión y que por suerte se dio también en los participantes del, uh-huh, concurso, y es lo siguiente. O sea, es que no hay innovación si no hay diversidad, ¿no? Es decir, si los que estamos construyendo algún producto innovador, ¿no?, pensamos todos igual, fuimos al mismo colegio, somos del mismo género, es decir, son todos hombres, por, uh-huh, ejemplo, del misma clase social, inclusive hablamos el mismo idioma y tenemos los mismos problemas o no, dificultades, la innovación no surge, ¿no? Claro. Porque somos todos iguales. La innovación surge cuando integramos en un equipo distintos géneros, religiones, cuanto más diverso mejor, edades, obviamente género, y desde ya, si hay una persona del equipo tiene alguna necesidad especial, suma en vez de restar, porque, claro, de vuelta, la pluralidad de pensamientos y de opiniones y de conocimientos es lo que hace surgir la innovación. Y yendo a tu pregunta, hemos tenido de absolutamente todas las edades, y eso se nota en la calidad de los proyectos que aparecieron, que realmente nos sorprendimos gratamente, ¿no?
Si algún oyente quiere, ahora nos vas a contar puntualmente hacer por lo menos uno o dos de los proyectos ganadores, pero ¿dónde está esta información si los oyentes quisieran interiorizarse y conocer acerca de estos concursantes, estos proyectos? ¿En alguna de las plataformas de ustedes está esta información disponible?
Sí, mira, en cualquier buscador ponen desarrollando inclusión, uh-huh, y van a llegar a la página donde está toda esta información para construir tecnología inclusiva, para usar tecnología inclusiva y además la información del concurso en sí, ¿no?
Te pregunto esto porque no solamente estamos interesados en saber qué proyectos ganaron, sino que pienso en la cantidad de organizaciones de la sociedad civil que tal vez nos estén escuchando y que trabajan con la discapacidad, que tal vez pueden estar interesados en conocer que hay personas en otros lugares que están trabajando con el propósito de hacer que la tecnología ayude un poquitito más en el día a día a todas esta población o a estas personas que tienen una discapacidad determinada. Entonces, tal vez de ahí creo que puede ser interesante para ellos. Contanos acerca de alguno o el que más te haya llamado la atención, alguno de los proyectos ganadores.
Mira, hubo dos que ganaron en cada una de las categorías. A ver, la verdad que todos estuvieron muy, muy bien, ¿no? Fue muy difícil, ¿no?, elegir, la verdad, pero ganó un equipo de Córdoba, ¿no?, que construyó una tecnología que toma información de distintas fuentes, por ejemplo, Facebook, ¿no?, que tiene grupos específicos donde la gente va poniendo información donde hay lugares inclusivos o que tienen que ver con discapacidad para ayudar a encontrar esta información. Y lo que hicieron fue una aplicación que, mediante un mapa y de manera bien gráfica y simple, a mí me explica cosas que uno le pueden parecer simples, pero tienen un gran impacto. Ellos lo daban con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un chico que necesita trabajar o normalmente visitar una ortopedia, ¿no? Se movilizaba un montón de kilómetros para ir a una ortopedia y resulta que había una a 10 cuadras, que él no lo sabía, por ejemplo. Y claro, para cualquiera que no tiene problemas, dice, bueno, son 10 cuadras o unos kilómetros. Bueno, no es lo mismo. Es lo mismo, digo, no me... Ahora, cuando yo me cuesta movilizarme, la verdad que el impacto es gigante. Bueno, esa idea es simple, pero genial, ¿no? Porque la innovación tiene que ver con esto, ¿no? Con ideas simples que realmente piensan en el problema de la gente. Eso es sensacional. Y el otro equipo que ganó, ¿no?, en la otra categoría, construyeron una aplicación que le permite a los jóvenes o cualquier persona que tiene problemas más psicomotrices, y le cuesta expresarse, inclusive a mí no me sale la palabra, la sincronización fina, es decir, con los dedos.
Sí,
bueno, tener una aplicación que lo ayude a comunicarse, ¿no? Sí, no, tengo hambre, de manera simple, y que además con pictogramas, y que además él se pueda construir sus propios pictogramas y que pueda ponerle su propia voz, una voz más amigable, no que no hable un robot, ¿no? Que si yo digo,